Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El título de este sermón de la tarde es: ¿serás llevado o dejado? La mayoría de las personas habrán escuchado del famoso evento que se conoce como el rapto de la iglesia, donde acontecerá que Dios sacará de la tierra a un grupo de personas. Muchas películas, mucho se ha escrito, mucho se ha realizado en torno a este singular acto. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este singular evento? Es bueno saberlo, porque de esa manera yo puedo saber qué es verdad y qué es solo una exageración teatral. Y mayor que todo esto, y esto es lo más importante, creo, ¿estoy yo involucrado en este evento donde las personas son raptadas, arrebatadas o tomadas? ¿Me debe esto interesar a mí? Vamos a tomar las palabras del Señor Jesucristo en este capítulo 24 de Mateo, donde Él está dando algunas señales de cosas que van a acontecer. Dice ahí el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor está hablando en todo este capítulo de señales que acontecerán al final de los tiempos. Algunas de ellas se han cumplido, como precisamente el hecho de que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. El general romano llamado Tito entró y destruyó la ciudad de Jerusalén, mató a muchos judíos y el templo fue destruido. Parte de esta profecía ya se había cumplido, pero hay partes que todavía están por cumplirse. Los discípulos están a la expectativa, están ellos queriendo saber más, y el Señor les dice: miren, del día y la hora en que estas cosas acontezcan, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. ¿Cómo puede ser entonces que el Señor diga que solamente mi Padre que está en los cielos lo sabe? Si Cristo es tanto divino como humano, ¿cómo puede ser que no sepa? Obviamente, debemos nosotros contemplar aquí en este momento no tanto la deidad de Jesús, sino la humanidad de Cristo. Miren, debemos nosotros tener claro que muchos toman este pasaje y piensan que el Señor se encontraba en una posición de ser una criatura, de ser creación, y al ser creación, Cristo estaba sujeto al tiempo, estaba sujeto al espacio. Pero la evidencia o el ministerio del Señor Jesucristo, vamos a ver que nuestro Señor no solamente era hombre, sino que era Dios. Solamente Él podía conocer los pensamientos de todas las personas. Él sabía lo que había en el corazón de aquellos que lo seguían como sus discípulos y de aquellos que se oponían como los fariseos. El Señor conocía muy bien las intenciones. ¿Y cómo puede conocerlo? Solamente Dios puede conocer los pensamientos más profundos de los seres humanos. Cuando el Señor dice: solamente mi Padre conoce el día y la hora de estos eventos que se darán al final de los tiempos, ni los ángeles que están en los cielos lo conocen, solamente mi Padre. Cristo, en su posición de hombre, Él puede decir esto: solamente mi Padre. El apóstol Pablo dice a los filipenses que él no se aferró a su divinidad siendo Dios, sino que vino a nacer en una posición de un hombre. Él es Dios y Él es hombre, pero ha elegido hacer de esto una de las cosas que no será consciente, aunque conoce todas las cosas que existen. Como hombre, Él dice: mi Padre. Porque si Cristo en su naturaleza de hombre supiera absolutamente todas las cosas, ¿cómo podría ser nuestro representante perfecto en la cruz? Es un misterio que desconocemos, definitivamente, es un misterio. Es un misterio. Cristo en su naturaleza humana, Él vino a ser un reemplazo perfecto para nosotros. Pero alguien podrá decir, sí, pero Él es Dios también. Sí, Él es Dios, es el Dios hecho hombre. Es el Dios hecho hombre. Y cuando Él vino a nacer como hombre, Él mismo, por decirlo de una manera, renunció a su naturaleza divina. Estaba sujeto, Dios es eterno, ahora estaba sujeto al tiempo y al espacio. Había nacido como hombre y murió en la cruz como un hombre. Pero Dios, ¿cómo puede ser que Él nazca y cómo puede ser que Él muera? Dios no puede hacerlo. En su divinidad eso no podría ser porque Dios es eterno. Pero en el momento en que Él vino a nacer como un hombre, Él estaba sujeto a todas las cosas que los hombres están sujetos. Él se cansaba, Él tenía sed, Él tenía hambre, Él se alegraba, Él lloraba. De esa forma entonces es un sustituto perfecto para nosotros para ir a la cruz. Por eso es que Él dice, mi Padre solamente lo conoce, mi Padre. En su naturaleza divina, pensemos, antes de hacerse hombre, antes de que se encarnara, Juan en su primer capítulo dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero antes de que ese evento sucediera, Cristo participó junto con la divinidad en la elaboración del plan de salvación. Antes de que Él viniera y naciera como un hombre, Cristo estuvo en la eternidad. No sé si podemos aplicar definitivamente un verbo en pasado, en presente, porque en la divinidad no hay tiempo. Es eterno. Pero estuvo ahí. Nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos establecieron este plan de salvación. Ni los ángeles conocen el día y la hora en que el Señor vendrá por segunda vez. Solamente la Deidad lo conoce. Así que antes de que el Señor naciera, Él, como es eterno y es Dios eterno, Él participó de este plan de redención. Este plan divino de salvación es ese acuerdo del Padre que prometió darle un pueblo al Hijo. El Hijo aceptó tomar forma de hombre y morir por sus pecados, y el Espíritu aceptó aplicarles los beneficios de la salvación y la redención de Cristo. Esto es profundo realmente. Tal vez nuestra mente no alcance a comprender, porque nosotros no somos eternos, nosotros somos finitos. Nacemos y humanamente en la carne morimos. Pero Dios es eterno. ¿Y por qué podemos decir esto con seguridad? Porque la Biblia habla sobre estas cosas. No podemos negar que hubo un acuerdo allá en la eternidad, en la divinidad, entre el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algo de esto nos dice el apóstol Pablo cuando él menciona en la carta a los Efesios, y él dice que nos escogió a nosotros antes de la fundación de este mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos nosotros entender entonces este tipo de escritura que nos deja el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Antes de que el mundo fuese creado, Él nos escogió. Antes de que las cosas que conozcamos existieran, fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha. Por eso es que nosotros podemos decir con la contundencia que nos dan las Escrituras que fuimos escogidos en la eternidad. Nuestro Señor entonces, Él le dice a sus discípulos, solo el Padre lo conoce. Claro, ahora podemos entender. Él, ahora en su naturaleza humana, Él puede decir, solamente mi Padre lo conoce. Si Él podía decir, abiertamente. Yo también lo conozco. Ah, entonces, ¿cómo podría ser un sustituto para nosotros? Él fue a la cruz. Mucha gente piensa que en la cruz Él no sufrió porque era Dios. Pero Él era hombre. Era completamente hombre y era también completamente Dios. No era un híbrido. No era mitad y mitad. Era completamente hombre y era completamente Dios. El Señor puede decir entonces, mi Padre solo conoce el día y la hora. Solamente. Pero el versículo 37, ya que esto solamente en este acuerdo de salvación que sucedió en la eternidad y que ahora nuestro Señor está manifestando en su carne, diciendo que solamente el Padre conoce nomás el día y la hora en que se darán estos eventos que conocemos como el rapto de la iglesia y los últimos tiempos de la historia de la humanidad, sí nos dice algo el versículo 37, porque nos dice que esos días serán como los días de Noé. Versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Miren, es interesante que las personas estén siempre tratando de buscar una fecha que el mismo Señor dice que Él no conoce. En su humanidad dice, no lo sé, solamente mi Padre sabe la hora y el día de esta segunda venida. Pero hay gente que quiere saberlo. Y es más, hay gente que lanza muchos cálculos matemáticos y llega a conclusiones que son fuera de la Biblia. Si el Señor está diciendo que Él mismo no conoce, ¿por qué entonces nosotros vamos a estar interesados en esos tiempos? El Señor le dijo a sus apóstoles en el primer capítulo de Hechos, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que mi Padre ha determinado al final de las cosas. Ustedes me serán testigos ahora. Y eso todavía está vigente para muchos que quieren acercarse al Señor como sus discípulos. Pero lo que sí nos dice el Señor en este texto es que los días que acontecerán serán como los días de Noé. En los días de Noé había mucha maldad en el mundo, pero no tanto está hablando aquí de la maldad del mundo, sino que está hablando de que las personas de ese tiempo estaban preocupadas. Miren, dice el versículo 38, ¿por qué? Por comer, por beber, por casarse, por darse en casamiento, por el entretenimiento, por el ocio y todo lo que puede este mundo facilitarnos. Mira, muchos comentaristas de la Biblia afirman que Noé estuvo construyendo el arca donde entraron los animales del diluvio, antes de que se dé ese diluvio, ¿no? Entraron todos esos animales y entraron 8 personas en el arca, aproximadamente en un lapso de unos 100 años. Noé, no había llovido sobre la tierra. Entonces, cuando Noé construía ese arca en la cual se salvaron los animales y se salvaron 8 personas, toda la gente que veía y contemplaba esa construcción durante tanto tiempo nunca fueron conmovidos ante la predicación de Noé. Noé estuvo predicando durante casi 100 años de que iba Dios a enviar un diluvio para destruir toda la tierra. ¿Y la gente qué hizo? La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, se daba en casamiento. Y como bien dice también un autor, no es que esas cosas sean malas en sí. El punto de que es que la gente está tan enfrascada en esas cosas y tan preocupada por las cosas vanas de esta tierra que no tienen tiempo para este tipo de absurdos. ¿Cómo puede ser que vaya a llover en la tierra si nunca ha llovido? ¿Cómo puede ser que se construya un arca tan grande? No tiene sentido. Y ese anciano desquiciado hablando y hablando y hablando de que va a venir un diluvio sobre toda la tierra conocida y muchos van a perecer. ¿Pero qué hicieron las personas? Ellos siguieron en sus cosas, ellos no prestaron atención, no tenían tiempo. El Señor dice, así como pasó en los días de Noé, no tanto por la maldad de las personas, sino por el hecho de estar enfrascados en sus cosas, así va a acontecer con la segunda venida del Señor. De la misma manera, la gente va a estar más preocupada de sus intereses, de sus cosas, de entretenerse, de comer, de casarse, darse en casamiento, pero no quieren saber nada de la palabra, no quieren saber nada de juicio, no quieren saber nada de la segunda venida, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la palabra de Dios, quieren seguir en sus vidas, quieren seguir en sus cosas vanas, no tienen tiempo para las cosas de Dios. Si fuera lo contrario, las iglesias estuvieran llenas. Y cuando digo las iglesias, estoy hablando de las iglesias de sana enseñanza. Porque hay muchas iglesias que se llenan. Las iglesias que te dan entretenimiento se llenan. Las iglesias que te hacen sentir mejor se llenan. Las iglesias donde te dan ánimo en cuanto a que eres un ser superior y en esta vida y que realmente tienes conexiones espaciales con el universo, esas iglesias se llenan. Pero en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, la palabra verdadera, conforme el Señor nos ha mandado, y tenemos que hablar de estas cosas, y tenemos que advertir de estas cosas, esas iglesias no se suelen llenar. Y lo mismo que pasaba con Noé, es lo que pasa con muchos de nosotros. Muchos predicadores que hablan, y hablan de que el Señor vendrá por segunda vez, de que habrá una segunda venida de Cristo, y que vendrá para juicio. Vendrá para juicio. Los eventos están detallados en las Escrituras. Así que, regresando entonces, versículo 39, dice Mateo 24:39, y no entendieron. Las personas de los tiempos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios es quien cerró la puerta de esa arca. Él la cerró. Y lo que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. Al final dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es lo que pasa hoy. El Señor quiere que estemos conscientes de estas advertencias y escapemos del juicio que vendrá al final. Que estemos conscientes, pero para eso hay que prestar atención. Y no repetir lo que pasó en los días de Noé. Versículo 40, dice ahora el Señor, entonces, ¿qué pasará en ese tiempo? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta es la profecía de los tiempos finales, no es la misma cuando se da a entender la destrucción del templo. Tomando lo que aconteció entonces en los tiempos de Noé, los que están dentro del arca son los que son tomados. Y los que quedan fuera, y los que quedaron fuera del arca en los tiempos de Noé, son los que ahora son dejados para juicio y condenación. En ese tiempo, Dios hizo un juicio de aguas. El diluvio fue un juicio de aguas. Todos los que quedaron fuera del arca murieron, hombres y animales, todos. Pero la venida, la segunda venida de Cristo, no es un juicio de aguas. Es una condenación de todos aquellos que rechazaron a Cristo o son salvados para vida eterna. Vamos a ver aquí más o menos lo que las palabras, la Escritura nos enseña. Bueno, por el momento, ahorita, hasta que Cristo venga, hasta que se dé la segunda venida, no nos encontramos en estas dos posiciones de o ser tomado o ser dejado. Todos ahora estamos mezclados. Todos estamos mezclados. No sabemos los que serán tomados, no sabemos los que serán dejados. Todos estamos mezclados. Por eso predicamos estas cosas con gran urgencia, pues si no llegas a estar presente en el acto de ser tomado, entonces quiere decir que serás dejado. Y si serás dejado, serás dejado para juicio. Bien, ¿y qué pasará entonces con los que estamos ahora? No sabemos en la... Claramente, el Señor dice, no saben ustedes ni el día ni la hora. Así que podemos partir de este mundo mañana, pasado mañana, el resto de la semana, y tal vez no participar de este evento. Este evento está ahí. El Señor está diciendo que esto se va a dar, definitivamente se va a dar. Pero entonces, ¿qué de aquellos que parten de este mundo físico y mueren antes de que estas cosas sucedan? Bueno, la Escritura nos da detalles de todas las cosas como deben de ser. En primer lugar, debes tener presente, por la misma palabra de nuestro Señor y la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso lo dice Juan capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que están registradas en el Evangelio de Juan, vendrá un momento, no lo sabemos. No sabemos cuándo sucederá, pero acontecerá que al oír la voz del Señor, todos saldrán a resurrección. ¿Quiénes todos? Los que están en los sepulcros. Ah, y hermano, ¿y qué pasó si a mí me hicieron polvito? Yo no sé cómo será, pero te van a volver a hacer. Sea que estés hecho polvito, o sea que todavía estés completo. Lo que sabemos es que el Señor, con esa voz poderosa, llamará a todos. Pero Juan 5:29 nos dice que unos saldrán a resurrección de vida, más, o sea, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En ese sentido entendemos, a la voz del Señor todos resucitarán, los que están en los sepulcros resucitarán. ¿Y qué de los que no están todavía en los sepulcros? ¿Qué pasará? Bueno, el apóstol Pablo nos dice algo de esto en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Él nos muestra un orden de estas cosas. La Biblia es muy clara en esta parte. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo está diciendo, Pablo no lo sabe, recuerden, Pablo no lo sabe, no sabe ni la hora, no sabe ni el día, no sabe. Pablo dice, los que quedamos hasta la venida del Señor, no está hablando de la primera venida, está hablando definitivamente de la segunda venida. No nos anticipamos a los que durmieron. Pablo está diciendo, los que estemos vivos hasta que el Señor venga, no estaremos en primer lugar de los que están muertos. No nos anticiparemos, no precederemos a los que están, a los que durmieron. ¿Quiénes son los que duermen? Los que hacen lo bueno conforme a la palabra del Señor, ellos duermen. Los creyentes duermen. Recuerden eso, los creyentes duermen. Así que Pablo le dice, miren hermanos, si alguno de nosotros queda hasta la venida del Señor, nosotros no estaremos primero que los que durmieron. Versículo 16 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando de la segunda venida en la carta a los Tesalonicenses. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros en estas cosas. Pablo está dando un orden muy claro. Él dice, primero, ante el llamado de Dios, lo que dice Juan, lo que expresa Juan, ante el llamado del Señor, primero saldrán los muertos en Cristo, los que durmieron. Ellos se levantarán primero. Y luego, los que hayamos quedado hasta ese tiempo, seremos juntamente arrebatados, dice el versículo 17 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Pablo nos da entonces un orden mucho más claro. Y Pablo mismo afirma esto a los corintios cuando les dice: hermanos, quiero decirles un misterio, algo que ha estado oculto. Dice: no todos dormiremos, algunos seremos transformados. Pablo está diciendo, los que hay algunos que no verán muerte, hay algunos que sí morirán en Cristo y no van a morir, sino que solamente duermen. Pero hay otros que van a quedar hasta la segunda venida del Señor. Ellos no van a morir. Primero los muertos en Cristo, los que duermen, serán resucitados. Esa es la voz del Señor levantándolo de las tumbas. Y luego, los que hayamos quedado vivos, nos encontraremos con el Señor en los aires. Y seremos, Pablo dice a los corintios, transformados. Seremos transformados. ¿Y por qué Pablo da esta seguridad? Porque Pablo mismo le explica a los corintios en ese capítulo 15 que no podemos nosotros habitar la eternidad con estos cuerpos corruptibles que tenemos. Tenemos que ser transformados en cuerpos incorruptibles. Déjame decirte, cuando el Señor Jesucristo resucitó, el Señor Jesucristo no lo hizo con la misma naturaleza corruptible de su cuerpo. Este cuerpo se llena de canas, nuestra cabeza se llena de canas, nuestra vista comienza a depreciarse, tenemos que usar lentes, no comenzamos a escuchar bien, pasarán los años y nos duelen las rodillas, nos duelen las coyunturas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cuerpo corruptible. Así como el mejor de los metales se corrompe con el óxido, el cuerpo comienza a corromperse. Así que este cuerpo que tenemos no puede habitar la eternidad. Tiene que ser transformado. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que está explicando el Señor Jesucristo. Pablo lo da con mucho mayor detalle. El Señor le dice, dos, uno será tomado, el otro será dejado. El Señor está hablando del arrebatamiento. Los que estén en ese tiempo, en ese momento, estén vivos para la segunda venida, unos serán tomados y otros serán dejados. Y si alguien murió antes, bueno, aquel creyente, aquel que creyó en Cristo, que creyó en estas cosas y murió antes, será resucitado primero, pero no con el mismo cuerpo, con un nuevo cuerpo incorruptible. Y junto con los que están vivos, serán transformados. Eso es lo que Pablo dice, hermanos, los que están vivos. No van a morir, no se preocupen. Si te toca o nos toca ver la segunda venida de Cristo, vamos a ser solamente transformados, porque este cuerpo corruptible no puede habitar la eternidad. Y todos nos encontraremos con el Señor en los aires. Eso es lo que está diciendo el Señor, eso es lo que está detallando cuando dice, uno será tomado y el otro será dejado. Déjame decirte entonces, el mundo no terminará, como muchos piensan, con un desastre catastrófico, algo inmenso. No, el mundo llegará a su fin con el regreso sobrenatural de Cristo, su segunda venida. Y después de estas cosas, iniciará el estado de la eternidad. Es así como lo presenta la Escritura, con esa sencillez. No hay mayores complicaciones. Los que fueron dejados, ¿qué pasará con ellos? Bueno, resucitarán, pero para muerte eterna. Los que son dejados, pasarán a ser condenados. Los que resuciten para condenación porque rechazaron al Señor, porque no creyeron en su palabra y vivieron de esa manera y murieron, ellos no durmieron, ellos murieron, resucitarán para condenación por todos los siglos de los siglos. Ahí están los dos grupos. Entonces yo te pregunto, ¿serás llevado o serás dejado? ¿Seré llevado o seré dejado? Esto depende de la elección que tú hagas en Cristo. Pero ten cuidado, no es la elección que vas a hacer cuando la puerta esté cerrada, no. Es la elección que debes tomar ahora, que debes ahora determinar de seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos y acercarte a Él como Señor y Salvador, o sencillamente rechazarle para condenación. El versículo 42, para terminar, dice: velad, hermanos. Mira, una vez más, está atento, no sabes cuándo estas cosas van a venir. No sabéis a qué hora esto vaya a acontecer. ¿A qué hora? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, estaría velando y no dejaría de minar su casa. Pero como no sabemos cuándo viene el ladrón a robarnos, versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad. Pero hay algo más que mencionar. Aunque no sabemos la hora, el día y la hora, el Señor nos muestra una enseñanza de la higuera. Él les dice en unos versículos anteriores, en el versículo 32, aprendan de la higuera, aprendan de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Todos estos eventos están a la puerta. Así que nos queda solamente estar preparados, conociendo bien las señales de que la venida del Señor está cerca. ¿Serás llevado? ¿Serás dejado? Eso depende de ti. ¿Estás involucrado? Eso depende de ti. ¿Seguirás viviendo cada día enfocado en los intereses de este mundo, solamente encargado, pensando nomás en qué vas a comer, en qué vas a beber, en qué vas a vestir, en qué si te vas a casar, en qué no te vas a casar? ¿O con temor estarás preparado? La eternidad puede ser para ti una eternidad de sufrimiento y dolor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando rechazas todas estas cosas. Pero si has escuchado este mensaje con gran atención, puede convertirse en una eternidad de gozo y paz para siempre en la misma presencia de nuestro Cristo, Señor y Salvador.